países más importantes de la región de América Latina en 2020. En los recientes años, los países latinoamericanos, especialmente los países de izquierda de la región, incluidos Bolivia, Venezuela y Cuba, han recibido mucha atención por parte de los líderes estadounidenses y los funcionarios de la Casa Blanca que se han esforzado por penetrar en estos países a través de varios trucos, como apoyar a los opositores internos, imponer fuertes sanciones políticas y económicas, planificar golpes de Estado y apoyar a los actores nacionales para que lo lleven a cabo, así como intimidar y amenazar a los militares y aprovechar sus recursos, posibilidades y posición para su propio beneficio. En este sentido, los funcionarios estadounidenses habían considerado durante mucho tiempo la planificación de un golpe de Estado encubierto y pacífico en Bolivia. Dan Kovalish, abogado de cuestiones sobre derechos humanos, opina que Washington ha jugado durante años un papel en la desestabilización de Bolivia con millones de dólares para ayudar a los opositores. En este sentido, a finales del año 2019, el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, renunció en un golpe de Estado pacífico perpetrado por parte del ejército y la policía de dicho país y con el respaldo de Estados Unidos. Morales abandonó el suelo boliviano y tras este golpe de Estado, la senadora Jeanine Áñez se declaró presidenta interina de Bolivia.
Áñez anunció que la mejora de las relaciones de Bolivia con Washington era el eje principal de su política, de forma que en corto plazo eligió al embajador de Bolivia en Estados Unidos. Áñez también rompió los lazos de Bolivia con Venezuela y reconoció oficialmente a Juan Guaidó, líder de la oposición venezolana autoproclamado presidente del país bolivariano. El nuevo gobierno boliviano también expulsó a los diplomáticos venezolanos y rompió los lazos políticos con Cuba. De hecho, el gobierno interino boliviano no solo quería normalizar sus relaciones con Estados Unidos, sino que se esforzó por prestar atención al pleno mando de Washington y actuar en base a los intereses de Estados Unidos en la región latinoamericana. A pesar de los cambios políticos en este país, el pueblo de Bolivia no estaba satisfecho con la situación y continuaban las manifestaciones de protesta dispersas en todo el territorio de Bolivia. La epidemia de la coronavirus fue otro problema que exacerbó la situación en el país e intensificó los problemas económicos. Tras la crisis política y los recientes disturbios, la economía de Bolivia se redujo en varios miles de millones de dólares durante el gobierno interino. De hecho, la Cámara Nacional de Industria de Bolivia anunció que solo el sector industrial y comercial perdió al menos 1.100 millones de dólares el gobierno de facto. También la epidemia del nuevo coronavirus llevó al gobierno interino boliviano a posponer las elecciones presidenciales, de modo que los grupos opositores al gobierno de Áñez consideraron esa decisión un complot para la destrucción de la democracia en Bolivia y pidieron que las elecciones se celebraran en tiempo previsto. Finalmente, bajo la presión de la opinión pública, la Corte Electoral de Bolivia fijó el 18 de octubre de 2020 como la fecha exacta para las elecciones presidenciales. Así comenzaron las campañas electorales. Los principales rivales de esas elecciones fueron el exministro de Economía Luis Arque, candidato del Movimiento por Socialismo Más, liderado por Evo Morales, y Carlos Mesa, candidato del partido derechista Unión Ciudadana.
Finalmente, las elecciones bolivianas se celebraron en medio de medidas de seguridad y salud. Según el anuncio de la Comisión Electoral de Bolivia, Luis Arce ganó las elecciones presidenciales con el 55% de los votos. Mesa obtuvo un 31,5%. La victoria de Arce y el regreso al poder del partido Movimiento por el Socialismo que lidera Morales fue tan grande que se impuso a las políticas del partido de derecha, así como las políticas de Washington en Bolivia y los países de izquierda de América Latina. Esta victoria demostró que los países de izquierda de América Latina todavía no están dispuestos a renunciar a sus ideales justos y anticolonialistas y estar bajo la bandera del país norteamericano, a pesar de todas las promesas de Estados Unidos. Arce, en la ceremonia de investidura presidencial, al criticar los efectos devastadores de la actuación del gobierno interino de Jeanine Áñez en la economía y la democracia de Bolivia en menos de un año, se comprometió a poner de nuevo a este país de la región de América Latina en el camino de la democracia y la recuperación económica. En su primer mensaje al pueblo boliviano, como nuevo presidente del país andino, Arce dijo: «Hoy estamos aquí para enviar un mensaje de esperanza a todo el pueblo de Bolivia que siempre ha luchado por superar las dificultades». De hecho, la elección de Arce y el resurgimiento del gobierno de izquierda en este país aumentaron las esperanzas para la mejora de las condiciones económicas y políticas del país boliviano. Con la toma de posesión del nuevo gobierno, el expresidente boliviano Evo Morales ingresó a Bolivia y luego de casi un año de exilio en Argentina. Morales, en un mensaje de Twitter, escribió: «Hoy es un día importante en mi vida, quiero volver a mi tierra natal. El pueblo de Bolivia, especialmente los grupos indígenas de ese país, hicieron arreglos para recibir a Morales, formando grandes caravanas a su paso y recibirlo calurosamente».
Morales regresó a Bolivia en medio de la bienvenida del pueblo a uno de los líderes más importantes de América Latina, que siempre ha sido criticado por las autoridades de Washington por defender la justicia y expresar abiertamente su postura anticolonial y crítica ante la política estadounidense sobre los países de la región de América Latina. Por eso, Estados Unidos no tolera su presencia en la arena política. Con la llegada al poder del nuevo gobierno en Bolivia, la política exterior del país cambió. Los funcionarios bolivianos no solo tomaron posturas antiestadounidenses, sino que el nuevo presidente enfatizó en la necesidad de fortalecer las relaciones de Bolivia con algunos países como Venezuela e Irán y especificó que recuperaría las relaciones dañadas durante el gobierno interino anterior. A ese respecto, Mohammad Javad Zarif, ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, fue uno de los invitados a la ceremonia de investidura del presidente Arce en Bolivia. Poco después de la llegada al poder de Arce, el ministro de Asuntos Exteriores de Bolivia informó de la reapertura de la embajada del país andino en Teherán. Los funcionarios bolivianos también expresaron su disposición de apoyar la causa palestina. El presidente de Bolivia, Luis Arce, en su encuentro con el embajador palestino en Bolivia, Mohammad al-Albani, destacó el apoyo de su país a Palestina en todos los foros nacionales e internacionales y esfuerzos para aumentar las cooperaciones con Palestina en diversos campos. Actualmente, Bolivia ha comenzado una nueva vida política. Los acontecimientos del reciente año en ese país, una vez más, han demostrado que las políticas coercitivas y hostiles de Estados Unidos están condenadas al fracaso en cualquier parte del mundo y que los pueblos liberales del mundo nunca se doblegarán ante las políticas colonialistas de Washington. Bolivia ha iniciado los días de su reconstrucción política y económica.
Estimados oyentes, hasta aquí el programa. Gracias por su atención. Sigan en sintonía de Pars Today.
Hasta la próxima. Bendiciones.
Diarios del Mundo.
En conferencia de prensa, las máximas autoridades de Venezuela alertaron sobre las maniobras militares que este mismo lunes están comenzando su país vecino al este, la República Cooperativa de Guyana, junto al Comando Sur de los Estados Unidos.
Una amenaza a la paz. Y vemos estos ejercicios como una clara provocación a los intereses de la patria. Se ha ordenado por el comandante en jefe, presidente de la República, el patrullaje constante de nuestras aguas jurisdiccionales, la observación permanente.
La vicepresidenta de Venezuela denunció por su parte que detrás de la estrategia de Guyana de no respetar el ámbito de las Naciones Unidas para resolver el conflicto de límites entre los dos países están los intereses de Estados Unidos y su petrolera ExxonMobil, que quiere explotar yacimientos en aguas que están dentro de la zona de disputa.
Han establecido una relación de complicidad en un asunto que no le compete a Estados Unidos, como es la controversia territorial existente entre Venezuela y Guyana. Ya en el pasado, funcionarios de Estados Unidos se han pronunciado a favor de la República Cooperativa de Guyana. Estados Unidos abiertamente promueve la posición de la República Cooperativa de Guyana.
Aquí se reiteró el rechazo al dictamen de la Corte Internacional de Justicia, que en diciembre último se declaró competente para resolver sobre el litigio, y se reclamó que se continúe en un diálogo directo entre los dos países sin terceros actores.
Y por eso llamamos a esta comunidad internacional, a las Naciones Unidas, a los pueblos del Caribe, a estar alertas y a sumarse al llamado de paz de Venezuela, y que esta controversia se dirima entre dos estados soberanos en condiciones de igualdad, y se dirima por la vía que corresponde y está contemplado en el Acuerdo de Ginebra de 1966. Los títulos de Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba son indiscutibles. Lo veníamos hablando el general en jefe, el canciller y yo. Nacimos como república con el territorio de la Guayana Esequiba.
Aquí se insistió en que las acciones de los Estados Unidos y de la República de Guyana en el Mar Caribe constituyen una amenaza para los pueblos y los países de toda la región. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
Las administraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su homólogo estadounidense electo Joe Biden delinean una nueva estrategia para hacerle frente a la preservación de derechos humanos de migrantes y refugiados, mientras que el gobierno mexicano además llamó a la comunidad internacional a garantizar la paz sostenible desde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
México reconoce que existen situaciones de fragilidad estrechamente vinculadas con las capacidades de los estados para hacer frente a las legítimas demandas de su población. No se puede mantener la paz si no se impulsa el fortalecimiento de las instituciones nacionales y la participación incluyente y activa de toda la sociedad.
En tanto, organizaciones sociales advierten que los huracanes que azotaron la región centroamericana en meses pasados y la pandemia son factores determinantes para intuir que los flujos migratorios podrían crecer en los años venideros.
Al menos estadísticamente sí se ha visto un cambio o un aumento en el número de personas que están decidiendo o que al menos refieren venir a México como país de destino. No obstante, también son datos que se tienen que tomar con cautela debido a que pues puede ser una estrategia de las propias personas para evitar ser retenidas por las autoridades o meterse en cualquier otro tipo de problema. Y también tenemos que considerar que pues el cierre de las fronteras, ¿no? Ahora ya desde Centroamérica, pero principalmente en la frontera con Estados Unidos, pues también ha generado que las personas pues literalmente si estén imposibilitadas, especialmente si no tienen recursos económicos suficientes para cruzar Estados Unidos. También hemos visto un cambio las necesidades de atención. A lo largo del país ha habido una tendencia, pues, a tener que incorporar cuestiones de actividades de integración sociocultural, de acompañamiento en cuestiones laborales, educativas, de salud, porque las personas están permaneciendo más tiempo.
El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, y el asesor de Seguridad Nacional del presidente electo de Estados Unidos, Jake Sullivan, acordaron continuar con el diálogo bilateral a fin de diseñar de manera conjunta una estrategia migratoria regional. Según adelantaron las autoridades mexicanas, continúan buscando que el tránsito de los migrantes, principalmente centroamericanos, sea ordenado, seguro y regular, aunque todavía se desconoce cómo se diferenciará esta nueva estrategia de las anteriores. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Fiscales federales de los Estados Unidos presentaron documentos en los cuales confirman los señalamientos contra Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, por su implicación en el tráfico de drogas hacia ese país.
Tomemos este día de hoy y todo lo que ha ido construyendo la Fiscalía de Nueva York son movimientos de peones y tarde o temprano apunta a que Juan Orlando Hernández estará compareciendo en esos tribunales.
Las nuevas acusaciones tienen base en la información proporcionada por Giovanni Fuentes Ramírez, hondureño detenido el año anterior y que declaró que del año 2004 al 2020 pagaron grandes sobornos por protección a Hernández y a altos mandos militares.
No deja de haber colusión con las propias autoridades norteamericanas que pues juegan a tener sus propios carteles, a acusar a algunos, a meter preso a otros, pero nunca se acaba o nunca se avanza siquiera en la lucha contra el narcotráfico.
Los operadores de justicia hondureños se llaman al silencio y no se han pronunciado ni han abierto investigaciones contra el mandatario, a pesar de los múltiples señalamientos.
Y los militares, todas esas cúpulas deberían ser investigadas, tanto las que han estado como las que se encuentran actualmente en funciones.
La oposición política denuncia que existe una intención de Hernández de permanecer en el poder un tercer periodo presidencial o suspender las próximas elecciones.
Juan Orlando Hernández, acostumbrado a saturar los medios de comunicación y las redes sociales con sus declaraciones, se ha llamado al silencio luego de estas nuevas acusaciones.
Nosotros sentimos que se está creando todo un ambiente favorable, uno, para una posible reelección, y dos, para en su momento, si es necesario, hasta van a suspender las elecciones primarias o generales. Así como se han manejado, le digo que podemos esperar cualquier cosa.
Giovanni Fuentes Ramírez trabajó directamente con Juan Antonio Hernández, hermano del mandatario hondureño, quien fue declarado culpable en el año 2019 por tráfico de drogas. Taza de Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
En presencia del ministro iraní de petróleo, se inauguró la tercera fase del mantenimiento de los pozos de petróleo y el aumento de la producción de crudo. En el evento, el Ministerio de Petróleo firmó 8 acuerdos valorados en 1.200 millones de dólares con compañías nacionales.
A pesar de las sanciones, han aumentado las capacidades en el ámbito petrolero. El Irán de hoy, en el terreno de la producción y venta de petróleo, no se compara con el Irán de hace 2 años. Esa fase aumentará 100.000 barriles la producción diaria.
Los 100.000 barriles incrementarán en 1.500 millones de dólares anuales los ingresos petroleros. Lo que hay que enfatizar en esa fase es que todas las compañías contratadas son iraníes y el 74% del equipamiento utilizado se produce dentro del país.
En total, las fases incluyen 33 proyectos, 23 fueron firmados ya y hoy, en esta fase, firmamos 8. La ejecución de estos proyectos llevará unos 3 años.
Aumentar el coeficiente de recuperación del petróleo es importante en los campos petroleros de Irán porque este número está aproximadamente el 25% en el país persa. Esto significa que solo se puede retirar el 25% de los recursos disponibles e identificados. Por otro lado, dado que la mayoría de los campos petroleros de Irán están en su vida media, existe el riesgo a que se registre una reducción de la producción de petróleo en estos campos debido a la caída de presión.
a pesar de que la República Islámica está preparado para aumentar su producción petrolera, ha impulsado a sí mismo su comercio no petrolero para reducir la dependencia a los ingresos petroleros de una forma que en el presupuesto del siguiente año se prevé solo 25% de dependencia a los ingresos petroleros. Ali Gudarzi, Span TV, Teherán.
Fuera del país, en este caso desde la Asociación Americana de Juristas, se han hecho eco de las denuncias tras el acuerdo firmado entre Panamá y los Estados Unidos en agosto pasado, que bajo la figura del memorándum de entendimiento entraría en conflicto directo con los compromisos adquiridos entre el país canalero y la República Popular de China en diciembre de 2018 tras la visita del presidente Xi Jinping a tierras panameñas.
Este acuerdo forma parte del intento de Estados Unidos de reafirmar su control sobre América Latina. Estados Unidos es un imperio en decadencia que ve como su principal amenaza a China y está tratando de, por medio de distintos tipos de acuerdos, de lograr mantener ese control geopolítico que es vital para que Estados Unidos se mantenga en esta posición de potencia global y sobre todo regional.
El organismo internacional señala la violación a la Constitución Nacional en su comunicado del pasado 23 de diciembre dirigido al presidente Laurentino Cortizo, sosteniendo que la firma de este pacto no contó con el análisis y ratificación de los diputados nacionales, además de darse envuelto en un aura de secretismo.
No es un acuerdo secreto, nadie lo conoce, va a tener el problema de que no va a poder ser registrado en Naciones Unidas. Y eso trae una consecuencia, y es que si tú no registras el acuerdo en Naciones Unidas, entonces no puedes ni mencionarlo y tampoco puedes invocarlo a favor tuyo en caso que la superpotencia ocasione algún daño.
Mediante este acuerdo pretenden entregarse concesiones y derechos de construcción a empresas estadounidenses sobre proyectos energéticos, carreteras y aeropuertos, entre otros aspectos relacionados a la posición estratégica.
Vemos que esto forma parte de una larga lista de acuerdos post-invasión que no han contado con la aprobación de la Asamblea Nacional. El principal es el acuerdo Salas-Becker, que debió haber pasado por la Asamblea, que no solamente es una violación de la Constitución panameña, de la soberanía, sino incluso de los tratados Torrijos-Carter, al permitir este uso permanente de Estados Unidos de nuestro territorio, de nuestra infraestructura para mover a sus fuerzas armadas.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Tras experimentar un crecimiento promedio de más de un 5% durante más de una década, la economía dominicana se redujo cerca de un 6% en 2020 como consecuencia de la pandemia de coronavirus. Autoridades y economistas vaticinan una recuperación moderada para el 2021.
Este año 2021, obviamente que hay un proceso lento de recuperación de la economía y que posiblemente la economía dominicana pueda terminar este año con un crecimiento en la vecindad del 4.5%.
La CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial prevén un crecimiento de un 4.8% de la economía para el 2021. El Banco Central prevé un 6%. Tanto el 4% como el 6%, tomando en consideración la dificultad que hemos tenido, evidentemente que ambos son buenos.
El gobierno tiene como prioridad la reactivación del turismo, sector que aporta el 8% del Producto Interno Bruto y que el año pasado registró una caída estrepitosa, bajando la llegada de turistas en más de un 68% en comparación con el 2019.
El gran reto nuestro está en el sector turismo, en el sector bares, restaurantes. Esos son áreas que nosotros realmente tenemos que y por eso que preocuparnos y ayudarlos más.
El país tiene pautado iniciar el próximo mes de marzo la vacunación contra la COVID-19. Los expertos destacan que la recuperación definitiva de la economía
dependerá del éxito de este proceso.
Si se da un proceso importante de vacunación en el primer semestre de este año, es obvio que la recuperación puede ser efectiva básicamente en la segunda mitad de este año.
Yo me inclinaría por decir que si la vacuna tiene un efecto positivo y la economía mundial se dinamiza, pues nosotros tenemos grandes posibilidades de tener un repunte.
La crisis económica provocada por la pandemia ha ocasionado la pérdida de más de 400.000 empleos formales en República Dominicana. En 2019 el país creció un 5% y en los últimos años ha encabezado el crecimiento económico en toda América Latina. Estefanía Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
Pese a que la inversión pública en Perú se recuperó un 38.8% en diciembre, lo que permitió un aumento del 27.4% en el último trimestre del año, el acumulado del 2020 disminuyó 9.1% respecto al del año 2019. Uno de los principales problemas que afectaron la inversión es el débil desempeño del gasto por parte del gobierno central, que disminuyó 15.9%, mientras que la inversión de las municipalidades solo se redujo un 4.7% y la de los gobiernos regionales un 2.7%. Las cifras publicadas por el Banco Central muestran que los sectores de transportes y comunicaciones, vivienda e interior fueron los que menos invirtieron durante la pandemia debido a las restricciones. El sector salud también vio una reducción en el gasto de 6.3%, lo que sorprende pues el expresidente Martín Vizcarra le destinó durante la cuarentena la mayor inversión. El sector que más invirtió fue educación, gracias a la compra de tablets para asegurar la educación virtual. Para los especialistas, la senda de la recuperación económica para el Perú continuará durante el 2021, solo si se asegura la estabilidad política en época electoral.
Cuando cambie el chip, cuando la gente tenga más esperanzas en el futuro, vea mayor inversión, vea mayor estabilidad política, por ejemplo, que es algo que nos ha pegado el mes pasado, ¿no? Cuando la gente observe que pese a las elecciones que se vienen, hay cierto nivel de estabilidad en el país, y creo que va a seguir mejorando y va a empezar a crecer la economía en vez de seguir creciendo, ¿no?
Para continuar con la recuperación económica y el aumento del gasto público, horas antes de finalizar el año 2020, el Congreso de la República aprobó una norma que pondrá topes a las tasas de intereses ofertadas por las entidades financieras, esto como medida para frenar la usura.
La norma ya cuenta con detractores al interior del sistema financiero y con el rechazo del propio ministro de Economía. Sin embargo, en las calles también aprueban la ley.
Los bancos igual ya de por sí son abusivos, en realidad. Igual desde mucho antes se ha demostrado que los bancos están recontra abusivos con sus intereses.
Que no nos cobren mucho interés, que no nos cobren interés, mejor dicho. Sería bueno eso, claro, por el motivo de la pandemia. Pues.
Que no cobren muchos intereses, no.
Bueno, tiene que haber una revisión, pues, ¿no? Porque definitivamente que los bancos han abusado durante 20 años, porque no puede ser que por un préstamo de 1.000 soles te cobran 2.500 soles.
La norma será remitida al Ejecutivo en los próximos días. El ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, ya adelantó que observarán la medida legislativa. Los gremios financieros ya anunciaron que si el Congreso decide promulgar la ley por insistencia, llevarán el caso ante el Tribunal Constitucional. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Estados Unidos vive una cortina de humo, prevalecen las mentiras, vergüenza y traición. Así, el vandalismo y privilegio anglosajón colaboran con las fuerzas del orden para mantener el status quo. Entre selfies con policías, los símbolos solemnes fueron pisoteados, cubiertos de excremento o robados por una turba enardecida de trumpistas armados con fusiles de asalto, explosivos y todo el repertorio de eslogans del cuasi dictador que les ordenó cometer los atropellos.
Nazis, estos fascistas, esta gente que tristemente han sido reclutados para el odio y para la destrucción.
Lo cierto es que con Trump, quien al final tuvo que reconocer su derrota, no comienza ni acaba el racismo en Estados Unidos. Mientras los cuerpos de color se apilan a resultas de las balas de la policía, terroristas anglosajones explotan su color y privilegio para derrumbar a patadas la tenue democracia. Aquel mecanismo invertido en su propia lógica y repetido hasta la eternidad en la verborrea de Trump, se pudo comprobar con lujo de detalles durante los últimos 4 años.
Estamos en contra de un asesinato y la impunidad que se mantiene. Cada 28 horas en este país se mata a un hombre inocente de la raza negra. Esto tiene que parar. Este país es el violador más grande de los derechos humanos. En este, en medio de esta pandemia, estamos hartos ya. Trump, para la cárcel.
Pero más allá de esto, los eventos vienen a confirmar lo que todos ya sabían, que el color del adversario determina el saldo de víctimas y que cuando las fuerzas del orden se enfrentan al malestar social por uno u otro motivo, lo que más importa no es el daño a la propiedad pública o a la esencia de la protesta, sino el color de quien la integra.
El fenómeno descrito en ese reportaje no solo se limita a las interacciones de las fuerzas del orden con los grupos de manifestantes descontentos con las políticas gubernamentales, sino también que se extiende hacia el poder judicial, lugar en donde ocurren las mayores injusticias motivadas por el racismo institucionalizado.
El problema más grande de todo, aparte de que tratan a los de sus propios ciudadanos como animales, a que no tienen compasión, más grande que eso inclusive es que queden en la impunidad, que ninguna de estas personas ven cargos o si ven cargos no reciben una sentencia que es lo que la sentencia de vida.
Por ejemplo, estos activistas por las vidas negras enfrentan serios cargos por manifestarse en contra de la brutalidad policial. Se les amenaza con la ley RICO, instrumento diseñado para combatir a la mafia y organizaciones corruptas. Mientras tanto, en la otra cara de la moneda, terroristas de la extrema derecha salen libres, con cargos menores o simples amonestaciones. Trump, su familia y entorno pertenecen a dicho esquema y la posibilidad de que estos terminen en la cárcel es demasiado remota como para considerarse, a pesar de las mejores intenciones. Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
México dio los primeros pasos en su relación con el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden.
A partir de la conversación telefónica que sostuvimos con el presidente Biden, se acordó empezar a ver algunos asuntos bilaterales que tienen que ver con la agenda de México con Estados Unidos, en particular lo relacionado con el tema migratorio. Entonces eso ya se está tratando. Fue el tema principal de esta conversación que tuvo el secretario Marcelo Ebrard. Y hay comunicación con el equipo del presidente electo.
En tanto, a la luz de los hechos recientes en Estados Unidos ante el cambio de administración, expertos mexicanos analizan las consecuencias para la relación bilateral y la construcción de democracia en la región.
Dios, con la expresión más grotesca de algo que en realidad se viene cocinando desde hace varios años, ¿cómo le podemos volver a dotar de significado, de funcionalidad a la vida democrática? Creo que no es una cuestión fácil, porque obliga a repensar lo que hemos hecho, las instituciones que tenemos, también los fracasos, por ejemplo, de nuestras transiciones, apostar simplemente a decir, oye, pues el líder carismático es horrible y hace las cosas muy mal y por lo tanto debemos volver atrás, no necesariamente va a funcionar, porque es necesario también decir, oye, esta es una forma patológica de democracia, por lo tanto déjame presentarte una forma más sana, más plural, más funcional, que resuelva los problemas de la gente. Yo veo muy lejano todavía eso en el horizonte de nuestra discusión.
Por su parte, el presidente López Obrador se ha mantenido al margen de lo acontecido en el vecino país en los últimos días, aduciendo que no fijaría una postura apelando al principio constitucional de no intervención en otras soberanías. Según vaticinan las autoridades mexicanas, el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entrado en vigor a mediados del 2020 y la esperanza puesta en él para la recuperación de la crisis derivada de la pandemia, marcarán la agenda económica bilateral con Estados Unidos durante el 2021. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El Estado hondureño lanzó una serie de brigadas médicas a las calles para poder detectar con más rapidez los casos positivos de la COVID-19, con más de 125.000 contagios y un aumento de muertes diarias.
Y que bueno, se refleja entonces en la capacidad de ocupación que tiene ahorita los hospitales y, por supuesto, el incremento en el número de fallecimientos. La próxima semana nosotros estaremos dando un informe reportando ya todos estos fallecimientos que tenemos sospechosos, pero que estamos viendo un reporte prácticamente entre 10 y 15 fallecimientos diarios confirmados por COVID-19.
Es ese aumento de cifra que alentó a varios hondureños a realizar una acción de protesta en las afueras de los supuestos hospitales móviles, que aún siguen cerrados.
Que si estamos llenos en UCI de todos los hospitales del estado, que abramos estas latas pues y que las pongamos a funcionar, porque nos costaron 48 millones de dólares que representan 1.100 millones de lempiras.
Las celebraciones familiares de fin de año y la libre circulación fueron los elementos que hicieron que aumentaran los casos de la COVID-19 según las autoridades.
Los ciudadanos preocupados por el anuncio de la ocupación de los hospitales en un 95% no tienen opciones para poder llevar a sus familiares a recibir atención médica.
Eso es lo que estamos preguntando, ¿cuándo van a abrir? Si aquí ya el COVID está con el pico más alto. Y mira, allá en el tórax no hay, dicen, cupo. ¿Y esta dónde está? ¿Dónde está? ¿Hace cuánto le iban a abrir? ¿Desde cuándo vinieron? Ya estamos en enero. Y
si es que no entran, porque es cáscara de huevo. Ahí no hay nada. Ahí lo que hay solo es la pantalla. Como que yo me quite esta mascarilla y la bote y la vuelva a recoger. Eso es basura lo que hay ahí. Ay, la gente no protesta.
Mientras otros países del Istmo Centroamericano ya tienen en su poder las primeras dosis de vacunas contra la COVID-19, en Honduras ni siquiera se han abierto los hospitales móviles comprados hace casi un año. Taza Eva Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Los guatemaltecos inician un 2021 lleno de incertidumbre y con pocas esperanzas de avanzar en cuanto a políticas públicas que coadyuven al desarrollo de la ciudadanía. El gobierno ha perdido en menos de un año su legitimidad y la ingobernabilidad durante el año será una constante, producto del hartazgo social.
El país está sumido en una crisis institucional severa, la credibilidad de los tres poderes del Estado está por los suelos, ahora a esto se suma el Ministerio Público. Y a lo que vamos es a escenarios de mayor ingobernabilidad, mayor protesta social y mayor descontento social que no tiene vías institucionales para canalizarse. Y los vamos a ver entonces manifestados en acciones de hecho.
No es casualidad que analistas y en general la sociedad en su conjunto tenga muy pocas expectativas respecto al gobierno de Alejandro Yamatei y expresen lo que consideran será el 2021. Guatemala ocupa el primer lugar en cuanto a cifras de desnutrición infantil en Latinoamérica y el sexto en el mundo. Con la pandemia y los fenómenos naturales que azotaron el país en 2020, las tasas de desnutrición se duplicaron. El Estado gasta únicamente un aproximado de 1.3 dólares al día para cubrir todas las necesidades de un niño. Otro de los grandes temas a tratarse este año es la elección de la Corte Suprema de Justicia, además de la máxima corte en temas constitucionales, la única que hasta ahora no ha sido cooptada por las mafias criminales que intentan hacerse de ella, pues los tres poderes del Estado operan bajo un mismo manto de impunidad.
A la confrontación y al descontento social se suma la incertidumbre por la adquisición de la vacuna contra el coronavirus. La ministra de Salud advirtió que en 2021 únicamente se vacunaría al 50% de la población, aunque podrían ser menos. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Claves de la vida. Las pruebas del vínculo con los familiares. Saludos a todos ustedes, estimados oyentes. En el programa de hoy pretendemos familiarizarles con los puntos de vista del Islam respecto a las pruebas del vínculo con los familiares. El vínculo con los familiares se considera como uno de los deberes religiosos y una clase de cortesía modal. Cabe mencionar que, sin diferenciar entre los familiares buenos y malos y los que tienen fe o no, debemos vincularnos con todos los parientes, ya que es un deber moral divino integral. Por lo cual, si los padres u otros parientes no son creyentes, igual es necesario respetarlos. Un hombre visitó al gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, y le dijo: tengo familiares que me oprimen y me insultan continuamente y han interrumpido el vínculo conmigo. Me gustaría saber si puedo abandonarlos. El profeta le respondió: si abandonas a tu familia, Dios te abandonará a ti. El hombre le preguntó: pues, ¿qué hago? El profeta le contestó: comunícate con el que ha interrumpido el vínculo contigo, regala al que te ha quitado y perdona al que te ha oprimido. Si te comportas así, Dios te apoyará ante ellos.
Irán, durante la semana que pasó.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde La Voz en Español de Pars Today. Julia Palomino y Nancy Lo, estamos aquí listas para presentarles ya el programa semanal Irán en la semana que pasó. Esperamos que sea de su interés.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa. Titulares.
Declaraciones del líder de Irán sobre los últimos acontecimientos de Irán y el mundo.
Ejercicios de combate con drones a gran escala del ejército de Irán.
Irán inicia el enriquecimiento de uranio al 20%.
En su discurso pronunciado con motivo del aniversario del histórico levantamiento contra el régimen Pahlaví en la ciudad de Qom en 1978, el líder supremo de la revolución, el ayatolá Jamenei, consideró el levantamiento del 19 de Dey de 1356 como el punto álgido de la vida de la nación iraní porque mostró la determinación, la voluntad y la prudencia de la nación. El líder de Irán dijo que el incidente de Qom no se limitó a esta ciudad, sino que se extendió a otras ciudades y allanó el camino para la victoria del gran pueblo iraní. En otra parte de su discurso, el ayatolá Jamenei consideró como correcto y racional la decisión del Parlamento de iniciar el enriquecimiento de uranio al 20% con el fin de reducir otra parte de las obligaciones en el acuerdo nuclear, y agregó que si no se eliminan los embargos, el retorno de Estados Unidos al Plan Integral de Acción Conjunta puede dañar a nuestro país. Añadió que si se levantan las sanciones, Estados Unidos puede regresar al pacto nuclear de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta. Por supuesto, el tema de los daños, que es una de nuestras demandas, se perseguirá en los próximos pasos. Pero sin levantar las sanciones, el regreso de Estados Unidos al acuerdo puede incluso ir en detrimento del país. El ayatolá Jamenei señaló que Estados Unidos siempre ha pretendido crear inestabilidad en Irán y en los países de la región, como Irak, Siria y el Líbano. Sin embargo, destacó la presencia de Irán en la zona proporciona estabilidad y refuerza a los amigos de la República Islámica.
El líder de la revolución, refiriéndose a la tumultuosa situación del gran ídolo de la arrogancia, señaló que el escándalo electoral, la violación de los derechos humanos de la que es víctima un afrodescendiente cada día, la economía paralizada y decenas de millones de desempleados, hambrientos y desalojados, muestran la mala situación de Estados Unidos. Agregó que esto no es extraño, pero lo extraño es que algunos todavía consideren a Estados Unidos como su anhelo y deseo. La semana pasada coincidió con el primer aniversario del martirio del teniente general Qasem Soleimani. Soleimani, jefe de la Fuerza Quds, del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, que había viajado a Irak, invitado por el gobierno local junto con Abu Mahdi al-Muhandis, difunto jefe adjunto de las unidades de movilización popular iraquí al-Shahad al-Shabi en árabe, y otras 8 personas, cayeron mártires el pasado 3 de enero cerca del aeropuerto internacional de Bagdad, capital iraquí, en un ataque con drones de las fuerzas agresoras y terroristas de Estados Unidos. Los mártires generales Qasem Soleimani y Abu Mahdi al-Muhandis y sus otros compañeros jugaron un papel importante en la lucha contra el enemigo y el terrorismo y la destrucción del grupo terrorista Daesh. En una parte de su discurso del viernes, el líder de la revolución elogió la congregación masiva de los iraquíes en la Plaza Al-Tahrir de Bagdad para rememorar el primer aniversario del martirio del comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de Irán, el teniente general Soleimani, y el subcomandante Abu Mahdi al-Muhandis y algunos de sus compañeros asesinados en un ataque aéreo perpetrado por Estados Unidos en Bagdad por orden directa del presidente norteamericano Donald Trump. En otra parte de su discurso, el ayatolá Jamenei conmemoró a los mártires de Kermán en el funeral del general Soleimani y a los muertos en el trágico accidente de un avión en los cielos de Teherán y expresó sus sinceras condolencias a las familias de las víctimas de la tragedia y pidió a Dios Todopoderoso consuelo, tranquilidad y misericordia por los fallecidos. La semana pasada se celebró el primer ejercicio de combate con drones a gran escala del Ejército de la República Islámica de Irán, con la participación de cientos de vehículos aéreos no tripulados de las 4 fuerzas del Ejército en el área general de Semnan, centro de Irán, y en distintas áreas de las fronteras de Irán. Las operaciones de combate con drones incluían la interceptación aérea y la destrucción de objetivos aéreos mediante misiles aire-aire, la destrucción de objetivos terrestres mediante bombas y misiles de alta precisión, así como el uso generalizado de drones suicidas, eran algunas de las medidas que se llevaron a cabo en la sección operativa de este ejercicio. Recordando la amarga experiencia de la incapacidad del país para repeler los ataques aéreos de Saddam, el ayatolá Jamenei recordó los ejemplos de la capacidad defensiva de Irán en la actualidad, como derribar un dron agresor estadounidense en el cielo de Irán o aplastar la base de Ain al-Assad, y dijo que ante estas realidades, el enemigo tiene que considerar el poder y las capacidades de defensa de Irán en sus cálculos y decisiones. El dron RQ-170, una generación de drones secretos, fue utilizado por Estados Unidos para espiar a Irán. En 2011, Irán pudo aterrizar este dron. El portavoz de la Organización de Energía Atómica de Irán, Behruz Kamalbandi, anunció la semana pasada el inicio del enriquecimiento de uranio al 20%. Esta medida se ha tomado para proteger los derechos del pueblo iraní en el marco de lo aprobado por el Parlamento. Finalmente, se aprobó el Plan de Acción Estratégica para el levantamiento de sanciones en respuesta al proceso de acciones hostiles de Estados Unidos contra Irán y la cooperación de los países europeos con estas acciones. Según el artículo 1 de este plan, la Organización de Energía Atómica de Irán está obligada a producir uranio enriquecido al 20% con fines pacíficos y almacenar al menos 120 kilogramos de esta sustancia anualmente dentro del país. También esta organización debe satisfacer plenamente la necesidad del país de uranio enriquecido más del 20% sin demora para fines pacíficos. La República Islámica de Irán siempre ha cumplido con sus compromisos nucleares y sigue manteniendo un máximo nivel de cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica. Este tema ha sido confirmado en los distintos informes de este órgano e Irán, con su cooperación, ha eliminado las dudas. Estimados oyentes, hasta aquí este programa. Gracias por su atención.
Los esperamos en una próxima emisión.
Somos Pars Today. Encuéntranos en la web en parstoday.com/es, donde puede escuchar todos los programas en línea. También estamos en Instagram, en Pars Today Spanish. Y para quienes usan el correo electrónico, esta es nuestra dirección: vozdeiran@yahoo.com. Y pueden ver nuestros programas a través de YouTube en Voz de Persa en Español. ¡Les esperamos!
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20 y 20 y 21 y 20 UTC en la frecuencia 7360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico posdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Gracias. Adiós. Thank you.